hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.
Y en términos oficiales comenzó la campaña este último fin de semana. Pero lo que se ve por la impronta que le quiere dar el propio Sergio Massa a la campaña, por lo menos desde su lado, tiene que ver con mostrar gestión, mostrar hechos consumados y mostrar también la posibilidad de conducir procesos políticos en situaciones conflictivas, como lo hizo, reiteramos, el último viernes en el marco del conflicto del transporte, que fue generado por un sector de empresarios que buscaban apretar al gobierno nacional a partir de la especulación y la extorsión, como el propio ministro de Economía lo dejó en claro. Y esto habla de que la campaña posiblemente tenga otra impronta. Vamos a analizar estos hechos que ocurrieron este fin de semana con la diputada nacional de Unión por Todos, de Unión por la Patria hoy, y este referente también en su momento del Frente de Todos, y muy cercana al espacio de Sergio Massa. Hablamos de la diputada Mónica Litza. Mónica, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Hola, Gustavo. Gracias por el contacto. Buenas tardes.
Gracias, Mónica. Siempre es un gusto poder hablar con usted. Bueno, coincide con este hecho de que es posible que desde lo que... y desde la impronta que le quiere dar Sergio Massa a la campaña, por lo que vimos este fin de semana, que se lanzó casi oficialmente la misma, podamos asistir a otro tipo de campaña política, por lo menos desde el lado del campo nacional y popular?
Sí, bueno, eso tiene mucho que ver con la personalidad de Massa, ¿no? Él es muy ejecutivo, es muy de gestión, realmente creo que nada mejor que la gestión como campaña en estos momentos que la ciudadanía nos puso a toda la a todos los políticos, ¿no? Debajo de una lupa, a ver qué es lo que hacemos. Yo creo que lo mejor que podemos demostrar hacia la sociedad es trabajo, sobre todo porque estamos siendo responsables del gobierno, ¿no? Gustavo, eso es un hecho que hay que tenerlo en cuenta. Hoy somos gestión, hoy somos gobierno, y eso nos da una responsabilidad aún mayor frente a la oposición, que no tiene esa responsabilidad de gobernar y puede hacer otro tipo de campaña. Nuestra mejor carta de presentación obviamente es la campaña, y como bien vos decías, también lo vamos a ver a un Massa muy muy activo en el tema de la resolución de conflictos, como ocurrió con el conflicto con algunos empresarios del transporte. Yo diría que es casi una marca personal de Massa.
En ese sentido, vale decir, y esto es una opinión personal en términos de análisis, que Massa recuperó, por lo menos con lo que se vio el viernes, algo que le había faltado al gobierno nacional, que era gestión, pero a través de la gestión, conducción política de las situaciones. ¿Esto es así?
Sí, es así. Yo creo que en parte, también haciendo un poco de análisis, ¿no? Es en parte porque al Frente de Todos en su momento, que había sido una coalición exitosa electoralmente, que nos llevó a ganar las elecciones, nos faltó el training de una vez que nos convertimos en una coalición de gobierno, en poder gestionar de distintas áreas con una falta de coordinación o de conducción política, como vos decís. Entonces creo que en este momento eso que le faltó al gobierno demostrarse ágil y coordinado desde la gestión, lo está demostrando, bueno, a partir que ya va a ser un año que asumió Massa en el ministerio, con una gestión con una impronta muy muy ágil y con una agenda muy 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 importante y muy cargada. Y también creo que en gran parte asume la conducción sin ser, obviamente, el presidente de la nación. No quiero decir una cosa que no es, pero logró una coordinación desde la política importante, ya que es un vínculo y un vehículo de comunicación entre el presidente y la vicepresidenta y los distintos sectores de la coalición de Unión por la Patria.
Ahora, en tren de continuar con el análisis, Claro, cuando uno habla de gestión como campaña, también puede inferir que hay un alto grado de exposición, teniendo en cuenta que hay dos ejes centrales que van condicionando también la coyuntura actual. Por un lado es los condicionamientos que impone el Fondo Monetario Internacional y la urgencia de renegociar con el organismo internacional. Y por el otro lado, el proceso inflacionario, donde esta semana también ya tendremos los índices. Hay algunas organizaciones privadas que dicen que bueno, que podría estar por debajo de los 7 puntos, otros lo dan muy por poco por arriba de ese proceso, pero bueno, también hay un alto grado de exposición, ¿no? Y es un riesgo.
Es un riesgo que Sergio lo ha tomado con mucho gusto, ¿no? Como te decía, es parte de su impronta personal. Y empiezo por el tema de la inflación. La inflación sí es un número que no nos gusta y que nos duele, que nos desvela, ¿no? Trabajando desde la gestión, pero no es el único indicador de la economía. La economía en la Argentina, afortunadamente, está creciendo. No se logró enfriar la economía, sino que todo lo contrario, no estamos viviendo una etapa de estanflación, que significa inflación con recesión. Ahora tenemos inflación con crecimiento económico, y eso realmente es muy destacable. Bueno, basta mirar las rutas, basta mirar el puerto, basta mirar como la energía, ¿no? Creo lo de ayer fue un hito importantísimo, el tema del cambio de matriz exportadora de la Argentina. Es muy importante. Yo creo que en ese desafío que tiene Massa de tener que gestionar una situación de fragilidad en cuanto a la economía, también le permite mostrarse hacia la sociedad como una persona en la que se puede confiar para sobrellevar momentos de turbulencia, ¿no? Creo que haber estabilizado en un momento que la Argentina estaba realmente en un momento de mucha vulnerabilidad, tiene que ver con ese, vos me decías, le voy a jugar en contra, y yo te agrego todas las cosas que desde la gestión le juegan a favor, y creo que la gente lo ve todos los días en su trabajo diario, ¿no?
En ese sentido, vale apreciar que por lo menos algo que nosotros venimos poniendo sobre la mesa aquí, entendiendo también que hay críticas para hacerle al gobierno nacional, que en el 2019 el electorado le dio la espalda a los procesos que tenían que ver precisamente con esto, ¿no? Con el no crecimiento o con el crecimiento para unos pocos, con la acumulación de riquezas en el capital concentrado, a la política neoliberal. ¿Por qué hoy la población cambiaría de opinión, teniendo en cuenta que los sectores opositores están más radicalizados, mucho más reaccionarios, y vienen a decir que van a profundizar la crisis y no a traer soluciones?
Bueno, yo creo que todavía es muy reciente el recuerdo del gobierno de Macri, ¿no? La gente, si la pasó muy mal muchos sectores, sobre todo el sector productivo, las pymes que se cerraron, el índice de desempleo. Afortunadamente la Argentina está recuperando empleo récord, empleo formal, empleo de calidad, y todo eso creo que la gente lo ve. A ver, nosotros, vos mencionabas antes el tema de una variable de la economía que tiene que ver con la inflación, es cierto, pero yo no veo negocios encerrados, no veo circulación en las calles, en el transporte público, la actividad no se ha parado, el tema del turismo, el boom de la generación de divisas a través de la economía del conocimiento. Me parece que todo eso hace que se contraponga con el modelo que dejamos atrás en el 2019. Entonces, no creo que tenga por parte de la población un acompañamiento masivo, ¿no? Si bien hay quejas por la inflación, yo creo que se ponen en la balanza otras cuestiones.
En ese sentido, hay que creerle a las encuestas, vuelvo a reiterar, ¿no? Porque si en el 2019... me cuesta entender que algunas encuestas sigan presentando índices muy altos de votantes para algunos candidatos cuando son producto de una política que ha llevado a la Argentina a crisis irremediables y constantes, ¿no? Y la experiencia popular me dice que, bueno, en el 2019 el pueblo decidió no pegarse un tiro en el pie. Vuelvo a insistir. Hay que creerle a las encuestas que circulan hoy, porque es muy difícil creer que un pueblo se pueda suicidar.
Viste que las encuestas son fotos de momentos, ¿no? Hay que ver la película entera. Lo que sí es cierto que hay un gran, en la sociedad, un gran porcentaje de antiperonismo, ¿no? Entonces muchas veces gran parte de la población ha votado contra sí misma, y eso se refleja tal vez en lo que vos decís de las encuestas. ¿Cómo es posible que un modelo que ha fracasado y que ahora nos dicen que van a ir más rápido todavía con esas políticas que llevaron al fracaso, cómo puede ser que las encuestas reflejen una intención de voto todavía elevada? Yo creo que hay mucha gente que va a votar en contra de cualquier cuestión que tenga que ver con el peronismo, así afecte a sus intereses personales en forma negativa. Y también creo que tenemos una capacidad desde el peronismo de recuperación muy grande en todos estas semanas que faltan para las PASO, y después hacia octubre los índices van a mejorar. Vos hablabas del tema de la inflación, que venía con un sendero a la baja, seguramente confiamos en eso, así que cada día que pase de acá a las elecciones, el gobierno va a estar mejor parado, más consolidado, con nuestros candidatos ya en la cancha y con un peronismo encolumnado, que al principio veíamos que por ahí había alguna cuestión que no cerraba mucho, porque a algunos les gustaba más o menos un compañero u otro para ir a la fórmula. Yo creo que el respaldo de Cristina de ayer en Salíquelos hacia la figura de Massa fue muy importante también para terminar de encolumnar a nuestra fuerza, a nuestra coalición. Así que creo que cada día que pase va a ser un día ganado para Unión por la Patria.
En ese sentido, y sin subestimar a ningún compañero, porque creemos en las capacidades que tienen todos y cada uno para aportar al proyecto nacional, ¿considera que la postulación de Juan Grabois sirve también para contener la potencial fuga de votos por la izquierda, que no están conformes dentro de la estructura nacional con la candidatura de Massa?
Absolutamente, creo que precisamente es por eso, y me parece de una estrategia desde la política electoral muy válida. Así que hay quienes seguramente en las PASO votarán a Grabois, y después, bueno, entendemos que va a ganar más a las PASO, más a Rossi, la fórmula, y que, bueno, a partir de ahí, bueno, ya todos encolumnados para hacia octubre con la fórmula Massa Rossi.
Da la impresión de que hay mayor ordenamiento, ¿no?, que lo que pasó después en el 2019, donde por lo menos ya no se escuchan los decibeles que se escuchaban antes de la disputa interna, y que una vez conformada la fórmula Massa Rossi, precisamente hubo un alineamiento general y las discusiones se quedarán para otro momento, teniendo en cuenta que el objetivo es ahora, bueno, alcanzar el mayor porcentaje posible en las PASO para posicionarse mejor en las elecciones primarias.
Yo creo que sí, eso tiene que ver con que tenemos la experiencia, primero que tuvimos que aprender a hacer una coalición de gobierno, y la verdad que creo que no aprobamos con una buena nota ese aprendizaje, ¿no? Creo que nos costó bastante darnos cuenta que teníamos que tirar todos para el mismo lado. Me parece que de eso hay que sacar la como experiencia, que ahora no podemos repetir los mismos errores, y que la patria realmente, y esto no es un eufemismo, que la patria está en peligro, porque todas las cosas que se vinieron sembrando en este tiempo, que tienen que ver con la energía, con los recursos estratégicos, con la economía de conocimiento, con el desarrollo, lo tenemos que cuidar y no puede caer en manos de la oposición. Así que, bueno, creo que somos conscientes de eso y para eso vamos a trabajar unidos.
Las últimas dos, Mónica. La inauguración del absoluto presidente Néstor Kirchner representa un hito histórico para la República Argentina en términos de soberanía energética y también de independencia productiva. Obviamente se habla de lo que se puede generar en términos de la exportación. Bueno, ¿qué pasa ahí con el mercado interno? Porque en un proceso inflacionario alto, las tarifas de los servicios terminan horadando también la economía de los sectores populares en función de lo que implican estos. Y ahora que vamos a producir gas propio, bueno, uno infiere que se va a tener que mirar también indefectiblemente al mercado interno. Se habla de mercado interno en función de sustitución de importaciones, pero uno también estima que haya una planificación estratégica que permita que tengamos un gas, por ejemplo, en este caso, no solamente para la producción, sino también para consumo de hogares, que sea accesible a los sectores que hoy están postergados.
No, sin duda, sin duda. Igual hay muchas medidas de parte del gobierno en el cuidado de esas tarifas sociales. Es decir, nosotros tuvimos por muchos años unas tarifas realmente muy bajas, y realmente en momentos que se necesitaba de alguna manera cuidar los números, hubo una liberalización de algunas de algunas tarifas para ciertos sectores, pero no para todos. Hoy el que no lo puede pagar tiene acceso a mecanismos de la Secretaría de Energía como para pagar menos, obviamente. Y lo del tema del autoabastecimiento, hay que mirarlo en dos sentidos. Uno que tiene que ver con el uso de la energía para las industrias, ¿no? La industria nacional es una de las principales consumidoras de energía. O sea, nosotros tenemos que pensar que para tener un desarrollo industrial que nos permita crecer con inclusión, necesitamos apostar al tema industrial, y para eso necesitamos sobre todo el tema del gas, que es la principal fuente de energía para las empresas, y obviamente para el consumo de los hogares, del cual, como te repito, Gustavo, el gobierno, si bien ajustó las tarifas, ajustó donde se podía ajustar, y hay amplios sectores sociales, los sectores que menos pueden aportar, que no vieron incrementada en mucho el tema de sus tarifas.
Mónica, por último, sabemos que es una mujer y militante también de la ciudad de Avellaneda. Bueno, ¿cómo ve allí el proceso, teniendo en cuenta que la gestión de Jorge Ferraresi ha estado siempre presente, ¿no?, con las vecinas y los vecinos de Avellaneda, y ha generado también, de cierta manera, un polo cultural y productivo en la ciudad?
Sí, realmente tenemos en Avellaneda una gestión que es impecable. Te agrego algo más, ¿no? El tema deportivo. Es una ciudad que se está destacando en los últimos años por su perfil deportivo, los polideportivos, las piletas, los natatorios,
los clubes de barrio,
públicos, los clubes de barrio. Así que, bueno, hay un perfil industrial, un perfil cultural, un perfil deportivo, y estamos trabajando. Obviamente no hay proyecto de ciudad sin un proyecto provincial y un proyecto nacional. Cuando nos tocó tener el gobierno nacional, en el caso de Macri, y el gobierno provincial con Vidal, realmente hubo que ajustarse el cinturón en muchas cosas en Avellaneda, y se cerraron institutos culturales, no había mantenimiento para las escuelas, para la infraestructura, es decir, la pasamos muy mal. Por lo tanto, siempre pensamos que en el proyecto local, sin proyecto provincial y nacional, así que todos juntos, empujando más a Rossi, Kicillof, Magario, y en nuestra ciudad a Ferraresi. Así que una campaña desde la gestión, muchísima gestión y de cercanía absoluta con los vecinos y las vecinas.
La gestión se ve cuando vemos a los pibes y a las pibas del barrio con las bicicletas verdes, que son las bicicletas que fue entregando para bienestar de las infancias Ferraresi. Así que eso también está plasmado en esos hechos. Mónica, gracias.
No, al contrario, Gustavo, un gusto y encantada.
Seguimos en contacto. Abrazo grande.
Otro, gracias.
Así escuchamos a la diputada nacional de Unión por la Patria, Mónica Litza, aquí en La Periferia.